En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y más cuando ya nos quedan, bueno, pues escasamente 4 días para esa jornada de lucha feminista hacia ese día 8 de marzo, ese Día Internacional de la Mujer. Y de eso mismo es de lo que queríamos hoy sacar toda la información que tenemos a nuestra disposición de la situación actual sociolaboral de las mujeres. Proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, la ERAFIS, financiado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Y un trabajo, además, coparticipado con Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el Plan Integral del Distrito Quinto, y coordinado con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Huelva. Porque todavía hay mucho que reivindicar, mucho que pelear, porque esa igualdad real entre hombres y mujeres todavía no la hemos conseguido. Y de ello van a hablar nuestras invitadas. Estoy acelerada porque he venido corriendo. Pero sí es verdad que, como digo, mujeres al 100% pertenecientes al movimiento feminista y muy integradas, muy reivindicativas con todo lo que aún queda por conseguir. Vamos a presentarlas. Está con nosotros y nosotras Silvia Zambrano, la responsable provincial de la organización de Izquierda Unida. Muy buenas,
muy buenas,
Silvia.
Muchas gracias.
Está con nosotros Loli Alves, la responsable local de esta organización de la Asamblea de Huelva.
Hola, buenas.
Loli. Y también, como no, Cristina Velasco. Ella es feminista, militante y muy integrada en mostrar su ayuda y su participación en todas las buenas causas. Muy buenas.
Hola.
Pues ya tenemos con nosotros a las tres invitadas y con ellas vamos a hablar. Y como no nos queda otro remedio, es contactar también con este 8M, como lo venimos conociendo, que este año no vamos a poder salir a la calle, pero que sí es una reivindicación que se pone en marcha en todo el mundo, no solamente aquí en España, sino en todo el mundo, porque siempre, ¿no?, es el movimiento feminista el que convoca. El año pasado, por supuesto, también que pudimos acompañar y retransmitir en directo, fue masiva, cada año iba más gente, hombres, mujeres, al unísono, ¿verdad?, que necesitaban además, pues no solamente esa movilización o esa manifestación de las necesidades que tiene la mujer, sino sobre todo hablamos de que no se puede dar ni retroceder un paso atrás de lo que hasta el momento hemos conseguido, o por lo menos creemos que hemos conseguido. Uh-huh. Silvia, cuéntame un poco. Esta movilización se está preparando también con el mismo mimo y cariño, ¿no?, de todos los años.
Efectivamente. No, nos enfrentamos a un 8M totalmente diferente a años anteriores. Ha habido mucha polémica, sigue la polémica, indudablemente ese día vamos a ocupar las calles de una manera muy controlada. En Huelva, concretamente, estaremos en la Plaza de las Monjas. Hay un permiso pedido para 100 mujeres, donde vamos a cumplir absolutamente todas las medidas de seguridad. La Plaza de las Monjas estará acotada y sin duda alguna, son momentos muy duros. Llevamos un año prácticamente muy duro en este país. Somos muy conscientes las feministas de la situación que estamos viviendo y por lo tanto vamos a ser muy rigurosas en el cumplimiento de todas las medidas, a la vez que vamos a volver a alzar nuestras voces, porque como planteabas, pues hay muchísimas cuestiones por las que seguimos luchando las mujeres, en las que nos encontramos en una situación de desigualdad clara en casi todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, ahí seguiremos reivindicando todo aquello que las mujeres cada 8 de marzo celebramos, porque uh-huh. En definitiva, bueno, el 25 de noviembre tiene un cariz, otro cariz, ¿no?, pero el 8M es un día de alegría, de reivindicación y de lucha.
Podemos, ya hace tiempo que venimos trasladando desde cada ámbito, incluso desde el político, cada uno desde su responsabilidad, pues esas iniciativas, propuestas a poner en marcha para ir atajando este problema? Quizás con la crisis provocada por esta pandemia, por la COVID-19, se ha podido incluso hacer un balance, ¿no? Analizar la situación que parece que ha seguido, ¿no? Profundizando la desigualdad, si cabe. Antes era ya bastante honda, pero realmente, ¿no? ¿Qué me podéis decir vosotras? Venga, bueno, ole.
Pues, sí. Vale, es verdad que en esta época que hemos estado viviendo, pues las desigualdades se han acentuado más, sobre todo en las mujeres. Sabemos que la mayoría de las mujeres trabajan en trabajos de cuidado. Tenemos muchas sanitarias, tenemos muchas mujeres de limpieza que han estado lo mismo en los hospitales que en colegios. Es un sector que el porcentaje de mujeres que están trabajando en cuidado, pues es un porcentaje de cada 10 personas, 9 son mujeres. Y no solamente es el trabajo que tiene la mujer fuera, sino el trabajo que después también tiene cuando llega y las responsabilidades. Yo creo que ha sido difícil, va a ser difícil remontar la situación,
pero eso se está, ¿no?
Pero hay que reivindicar, y hay que reivindicar ese trabajo y ese esfuerzo que se está haciendo, y valorar ese valor añadido que tiene la mujer, además de por este tipo de trabajo, el trabajo que tiene que seguir haciendo fuera de su jornada laboral.
Yo hablaba de precisamente en este último pleno, ¿no? Se ha vuelto a trasladar también esas acciones que impulsar, esas inversiones que también toca poner en marcha, sobre todo desde el ámbito local, ¿no? Hay que avanzar en igualdad y de alguna manera, bueno, las herramientas a lo mejor las tenemos nosotros que reinventar o reajustar, pero sí es verdad que, bueno, que las iniciativas van abriendo camino, ¿no?
De eso se trata. Como tú has dicho, en este último pleno hemos llevado la iniciativa del 8M precisamente para que los presupuestos vayan con perspectiva de género, para que se cuide bien la desigualdad, teniendo en cuenta que Huelva como capital es una de las ciudades, es la ciudad de Andalucía donde más brecha salarial hay, donde más temporalidad hay. Es horrible, es tremendo. Entonces, poquito a poco desde el ayuntamiento, pues esas pequeñas iniciativas pueden ir mejorando, aunque sea despacito. Igual que, por ejemplo, el tema del plan de empleo. Sabemos que el plan de empleo no nos soluciona la vida, pero sí provoca un respiro a una economía de deudas que solemos tener las personas que estamos desempleadas. Y ese respiro que se haga también un poco con perspectiva de género, que se entienda de que las mujeres somos las más precarizadas en la localidad.
Silvia, porque tú ya desde el año que pasado ya vienes incluso reclamando a la Junta de Andalucía y especialmente a la Consejería de Políticas Sociales e Igualdad el poner en funcionamiento esos instrumentos que en muchos casos están vacíos de presupuesto o incluso de contenido, ¿no? Por ejemplo, como dice Cristina, la unidad de empleo, ¿no? Para la mujer.
Efectivamente, yo creo que, bueno, vivimos una crisis de 2008, una crisis económica muy potente, que tuvo unas recetas que bueno, a la larga hemos podido comprobar que no son las adecuadas, ¿no? En aquel momento la gente se quedaba sin empleo, la gente se le cortaba la luz, se les echaba de casa, indudablemente eso no nos lleva a ninguna parte. Esta crisis no puede recaer sobre las trabajadoras, sobre los trabajadores. Las recetas tienen que ser otras. Indudablemente creo que tenemos que poner todos los empeños en poder generar empleo, en poder reforzar los servicios públicos tan importantes y que nos hacen mucho más iguales, en definitiva, a las personas y concretamente a las mujeres, ¿no? Los servicios públicos son esenciales para ello. Bueno, indudablemente tenemos ahora mismo una situación compleja, ¿no? Compleja porque, bueno, todos los recursos son necesarios ponerlos a disposición de la ciudadanía. Hablamos de una crisis sanitaria, pero también es una crisis social y una crisis económica, y por lo tanto, pues tenemos que poner todos los recursos a disposición de la ciudadanía.
Sí que es verdad, Loli, que incluso habéis pensado en estos últimos dos meses, pues el cómo contactar con esas personas mayores, que son también otro de ese colectivo de personas vulnerable que está pues ya sobrepasado y sobrepasada con la situación actual. Cuéntame un poco en qué ha consistido esa campaña, cómo la habéis desarrollado y bueno, y sobre todo, ¿con qué objetivo?
Vale. Ha sido una campaña que ha venido a nivel federal de Izquierda Unida, pues acordándonos de todas estas personas que son mayores de 65 años, que están afiliados y afiliadas a Izquierda Unida. Se ha hecho una campaña que para nosotras, Cristina está conmigo haciéndola, ha sido muy especial. Es verdad que hemos hablado con toda la gente de la provincia, con todos los afiliados y afiliadas de la provincia. Había la necesidad de expresarse y de hablar, ¿no? Porque muchos de ellos, pues este confinamiento ha sido la soledad que han tenido. Hemos procurado pues facilitarle todos los medios, estamos para lo que necesiten, ellos y ellas lo saben porque han hablado con nosotros y tenían esa necesidad de expresarse y de hablar. Ha sido una campaña de las más bonitas que he hecho, yo creo que Cristina está conmigo en eso. Con una historia vital de estas personas mayores que muchos han pasado en la juventud una posguerra, hambre, a lo largo de la historia. Y después ellos te cuentan desde dentro del miedo que han podido tener, pues lo positivo y la fuerza, y tú te sientes agradecida a que ellos te puedan contar esta historia suya y es un orgullo de tener a nuestros mayores ahí.
Hablemos de mayores de 65 años.
Mayores de 65 años, uh-huh. y ellos contentos, ¿no? Y muy contentos cuando han recibido la llamada. Y yo creo que si para ellos ha sido positivo, pues para nosotras ha sido el doble de positivo contactar y el poder hablar con ellos y que ellos hayan tenido la oportunidad de expresar todo lo que han querido. Ha sido una buena campaña y...
Claro, se han sentido escuchados, a vosotros os ha enriquecido,
sí.
Pero
sí. Yo sobre todo, a ver, yo por mi experiencia, yo puedo decir que me he reído mucho con ellos, sí. He llorado también con ellos porque se me han caído las lágrimas muchas veces de la situación, es lo que dice mi compañera, o sea, las personas mayores ya tienen de por sí las enfermedades de que eso conlleva, la soledad que muchas veces eso conlleva, si encima se ven aislados. Tienen la familia lejos, no tienen familia. En el momento en que tú los escuchas, aunque sea para contarte una tontería muy grande, ellos son felices y pienso que podemos aprender muchísimo de nuestros mayores. Es una cosa que siempre he tenido. A mí me dijeron de más jovencita una vez que si quieres saber, cómprate un viejo, y me lo aprendí.
No, y hablábamos de personas que de por sí tenían una vida muy activa, ¿no? Y con esa situación, ya vamos, casi un año...
De hecho, una de las mujeres me contó que a mí me encantó escucharla como de jovencita, al principio, cuando todavía estábamos en la dictadura, al principio cogía ortigas para pintar las paredes pintadas de reivindicativas y se escondía por miedo a la policía. Mira, me encantó escucharla. Es claro. Un ejemplo.
También se ha ido desarrollando con un motivo prioritario, ¿no? Es darles voz, darles participación, porque se está desarrollando en estos momentos pues lo que viene siendo ya la Asamblea Federal, ¿no? Lo que viene siendo, bueno, pues darles también a ellos participación, como decimos, en vuestra vida política y pública.
Sí, sin duda alguna. Estamos, bueno, desde Izquierda Unida estamos pasando desde hace algunos meses ya un proceso que culminará en la Asamblea Federal el 26 y el 27 de marzo. Tuvimos ya la oportunidad de hacer todo el proceso provincial. El sábado tenemos la Asamblea Andaluza. Y bueno, sin duda es lo que planteaban las compañeras, ¿no? La experiencia. el escuchar, el saber con certeza que les llega la información, que están al día de los acontecimientos de Izquierda Unida, y fundamentalmente poner en valor a gente que han pasado varias crisis, que fueron capaces de sostener la crisis anterior, porque cuántos de nosotros y de nosotras tuvimos que cobijarnos en nuestros mayores, ¿no? En los mayores de nuestras familias, y creo que es muy necesario poner en valor toda esa trayectoria y toda esa fortaleza de vida que tienen.
Y como iniciábamos el programa, tenemos que seguir hablando también de esa movilización del 8M, porque, es, como hemos dicho, ese movimiento feminista, pero que está muy asociado también a todo lo que viene siendo, los partidos de izquierda. Son los que más han peleado o han luchado por pelear y luchar, pero con las herramientas políticas, por esos derechos y libertades, porque el único instrumento eficaz en este estado democrático en el que vivimos de momento es poner leyes que protejan, ¿no? Y lo que sí son escalofriantes son, los datos de violencia de machista, hay que llamarlo como por su nombre, porque hablamos de que ya en lo que llevamos de año ya son 4 las mujeres asesinadas.
Antes de ayer, la última.
Claro, y en todo el año 2020 fueron 45, que seguimos hablando de una fría escalofriante, ¿no? Y como nosotros decimos, ya inadmisible en todos los sentidos, porque pensamos que estamos en el siglo XXI, pero muchas veces parece que vamos para atrás, ¿no? Como los cangrejos, y más cuando se cambian las políticas que se van ejecutando. Todo eso influye, ¿verdad?
Influye muchísimo. Nosotras, indudablemente, abogamos por políticas de igualdad, pero que se llenen de contenido presupuestario también, sin duda alguna. O sea, no podemos hacer políticas de igualdad con perspectiva de género, porque tenemos una capacidad de trabajo, de movilización, en cuanto nos reunimos unas poquitas nada más, pero indudablemente todas las políticas que se tienen que desarrollar, tanto a nivel local, autonómico, estatal, tienen que estar dotadas de presupuesto, porque queda mucho por avanzar.
Muchísimo. En cuanto a la principal tarea de la mujer ha sido durante toda la vida la cuidadora de su familia, de todos los que tenía alrededor. Por eso, en esos cuidados en el entorno familiar también hay que seguir dando dignidad, ¿no? Hablamos de que más del 70% de las mujeres siguen realizando esas tareas de cuidados y se siguen dedicando a trabajos domésticos. Hay que asumir, ¿no?, que hay que crear algún instrumento que las dignifique.
Eso, por supuesto. Pero es que además no es solo el tema del 70% de las tareas que las realizamos nosotras. O sea, yo en mi caso puedo decir que no. Yo, mi pareja es corresponsable con la casa, corresponsable con todo. Entonces yo me siento, por desgracia tengo que decir que me siento una privilegiada. No debería de ser así. No debería de ser un privilegio. Pero es que no es solo eso, hay que darse cuenta que con la actual situación de pandemia, ¿cuántas mujeres no han tenido que dejar sus trabajos? Porque no les ha quedado otro remedio, por los niños, por las personas mayores, porque son las que tienen que encargarse de los cuidados, porque no hay una corresponsabilidad. Y no es solo eso, las que han tenido que dejar su trabajo, o incluso las que, teniendo la herramienta del teletrabajo, tienen hasta una triple jornada. Es decir, la tuya del teletrabajo, la siguiente porque tienes que echar horas extra porque necesitas ganar dinero, y tu casa, tus niños,
tu familia, claro.
Además, por ejemplo, en las familias monoparentales, lo voy a decir así, que son la mayoría, 8 de cada 10 familias monoparentales son mujeres las que están en la cabeza. Entonces siempre recae todo en nosotras, siempre. Eso sí, hay que regularlo, pero sobre todo hay que educar. Hay que educar. También eso, por desgracia, cae sobre nuestros hombros. Porque nosotras primero tenemos que educarnos a nosotras mismas para darnos cuenta que tenemos derecho a vivir en igualdad. Y cuando por fin nos hemos educado a nosotras mismas, nos toca reeducar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros padres incluso. y a nuestro entorno. Y eso es una lucha muy, muy dura. Cuando una mujer por fin abre los ojos a que tiene derecho a vivir en igualdad, es una de las cosas que a mí más me ha escocido en esta vida. Lo puedo decir a boca llena.
Claro, son muchas propuestas al final que hay que poner sobre la mesa. Entre esas propuestas para impulsar la igualdad, incluso Mónica Rossi como portavoz de Izquierda Unida y Huelva Podemos.
Adelante Huelva,
yo sabía que algo iba mal. Pues también han propuesto para impulsar esa igualdad, bueno, pues esas partidas, ¿no? No solamente partidas que vayan con ese plan de empleo, sino esas partidas de ayuda o subvenciones a esas mujeres que están, como bien dices, Cristina, pues poniendo como autónomas todo lo que tienen al servicio también de generar, ¿no? Ese puesto de trabajo que hoy en día tanto cuesta. Por lo tanto, bueno, desde lo local y lo municipal también se puede ir abriendo camino.
Sí, desde luego.
Se debe.
De hecho, hay que hacerlo.
Se debe ir abriendo camino, ¿no? Hablamos, lo comentaba Cristina antes, ¿no? Hablamos de una brecha salarial en esta provincia tremenda que llevamos año tras año anunciando. Y eso, al final, se traduce en pobreza. Hablamos de que el 67% de las mujeres en la provincia de Huelva cobran la mitad del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Yo siempre digo que qué valor le damos a cada trabajo, a cada tarea de la vida, ¿no? Indudablemente, pues todas las tareas relacionadas con mujeres o que históricamente se han asociado a las mujeres son tareas mucho menos o peor valoradas que la de nuestros compañeros, los hombres, y por lo tanto peor remuneradas. Tenemos la mayor parte de contratos temporales, a jornadas parciales, y bueno, con los salarios más bajos, ¿no? Por lo tanto, entendemos que un plan de empleo en esta ciudad y en cada uno de los ayuntamientos de esta provincia sería capaz de generar empleo, de que las familias no se queden en la cuneta, ¿no? Como se dice, y por supuesto poner en valor, como ha hecho y ha manifestado esta crisis sanitaria, en principio, de todo el trabajo de cuidados que realizamos las mujeres, tanto profesionalmente como en nuestras vidas, ¿no?
Por lo tanto, a pesar de las medidas impuestas para intentar, como siempre decimos, que la tasa de incidencia de contagios vaya cada vez disminuyendo, sí que es verdad que hablabais de esas acciones a llevar a cabo, o ese acto simbólico que vais a hacer que vamos a hacer todas las que tengamos un hueco, porque queremos como trasladar, ¿no?, de que no se puede masificar tampoco ese acto, pero sí es verdad, un acto simbólico de concentración en la Plaza de las Monjas, pero todos desde cada rincón de Huelva, de la ciudad, puede dar también su pinceladita de morado, ¿no? ¿Qué acciones son las que se pueden llevar a cabo, desempeñar, tanto desde el movimiento feminista como desde Izquierda Unida?
Bueno, desde el movimiento feminista y nosotras como Izquierda Unida, pues estamos promocionando que todas este día, el 8 de marzo, algo simbólico puede ser una tela, una bandera color morada en los balcones, en las ventanas, ese día que vas a trabajar, que vas a salir a llevar a los niños al colegio, las muchas madres que van a esa hora, por cierto, más que padres, que sales de casa, pues lleva una prenda que simbolice ese día y reivindique ese día un color morado. Es muy sencillo. No se está llamando un llamamiento como quieren hacerlos creer, ¿no? Porque yo por redes sociales pues veo muchos cartelitos que no es la realidad. La realidad es que ese día tenemos que tenerlo y hay que reivindicarlo porque es el Día de la Mujer. Hay muchas formas de hacerlo y somos muy conscientes en la situación que estamos. Por lo tanto, esperemos que todas y todos aquellos que quieran apoyarnos...
Eso, aquí incluimos, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Una acción inclusiva.
Hablamos siempre desde la igualdad, Entonces, ese día, pues, lo mismo hombres que mujeres, que niños, que niñas, que lleven una prenda morada, que lleven una florecita morada, que lleven un lacito, que pongan una cartulina en sus balcones con un lacito morado, en fin.
Incluso por las redes sociales,
por las,
¿no?,
redes sociales, perfectamente se puede hacer llamamiento. Gente que es joven, que hacen TikTok, pues bueno, pues hacen un TikTok el día 8 de marzo para el 8 de marzo, chicos y chicas, ¿sabes? Hay que reivindicar.
Y visibilizar, estamos, claro.
Hay que visibilizar, sí. Y hay que reivindicar. Y estamos en una situación que nos están atacando, que no es la primera vez. Llevábamos años en la lucha y nos atacan por todos lados. Pero sí que es verdad que como que el ataque se ha crecido últimamente, ¿no?
Eso lo hemos visto, ¿no? También hace
el año
poco.
Pasado, el 8 de marzo.
Sigue habiendo fuerzas
El querer poner el 8 de marzo como el día del COVID, en fin. Cosas así que no tienen sentido y lo vamos a dejar ahí. ¡Que sigan atacando! Tenemos pierdura, aquí estamos. Tenemos nombres, apellidos y cara. Bueno, pues aquí estamos, somos de ustedes.
Cada uno, ¿verdad? Ellos también tienen, no solamente tienen que polemizar, ¿no? Muchas veces es más buscar la polémica que dar, bueno, pues opciones.
Una provocación.
Claro, opciones de cambio reales. Sí que hablábamos de vestir de morado, ya sea nuestra casa, ventanas, balcones, redes sociales, prendas, lo que en ese momento tengamos a mano, o si no, bueno, pues fabricar algo que podamos entre todos vestir. Pero sí, no me gustaría irnos, porque al final se nos va pasando el tiempo, sin hablar también de las pensiones. Es algo que se nos ha quedado en el tintero, porque hay colectivos de hombres y mujeres que todos los años también suman en esa movilización que veníamos realizando y denunciando, ¿no?, esa, bueno, pues que la falta, ¿no?, de igualdad, incluso cuando una mujer se queda viuda o la poca pensión que le queda después de toda la vida trabajando.
Claro, los mayores, es verdad que nos han dado tantas lecciones, y siguen en la calle, ¿no? Antes hablábamos de la brecha salarial, de los tipos de contratos que tenemos, de los salarios. Todo eso al final repercute en las pensiones de las mujeres, por lo tanto la brecha es enorme también, más cuando, bueno, la incorporación al mercado de trabajo en condiciones de igualdad, pues no se da, y cuántas de nuestras mayores han trabajado y mucho, aunque no hayan cotizado, ¿no? Pero indudablemente se ha trabajado toda la vida, y eso al final lo ven repercutido en el final de su vida, ¿no? Que es cuando a lo mejor pues debíamos ya de relajarnos, ¿no? Y de mirar por otro lado. Sin embargo, bueno, la realidad es la que es, y la brecha en pensiones es enorme, enorme. Y yo, si me permites rápidamente, Menchu, es verdad, mañana el movimiento feminista tiene convocada una rueda de prensa, pero bueno, como decíamos al principio, ¿no?, somos muy conscientes de la situación que vivimos. Va a haber 3 mini caravanas de coches por Huelva, anunciando que es un 8 de marzo especial, que nos quedamos en casa, pero que mostremos nuestra lucha, tal y como ha dicho la compañera Loli, y el resto, en todos los sentidos, ¿no?, en prendas, en motivos, que de alguna manera se visibilice la lucha, que son las herramientas que tenemos en estos momentos para este día.
Como siempre decimos, aunque se cambie el lema, ¿no?, que al final todos los años intenta plasmar, bueno, pues de mil maneras, cada uno con su pancarta o su sentir, va a poder alzar la voz, ¿no?, aunque sea por las redes o aunque sea en esos carteles que pueden, bueno, pues todo el mundo, toda la familia, realizar y ponerlos pues en una ventana, en un balcón, en un patio, en una azotea. Entre todos conseguiremos que Huelva se llene de morado. Pues muchísimas gracias, porque hemos ido un poco repasando esas desigualdades que aún tenemos por delante y que no queremos asumir en esas futuras generaciones. A lo mejor a nosotros nos toca todavía sobrellevar, pero como dice Loli, tenemos las espaldas ya curtidas, anchas, y conseguiremos poco a poco ir mentalizando a toda la sociedad de que esto tiene que cambiar. Gracias, Silvia, Cristina. Loli, un placer. Y ya saben, de aquí al 8 de marzo todavía tenemos tiempo para imaginarnos qué queremos hacer o qué queremos decir ese día alto y claro. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.